Empezamos. No te vayas a pensar que todo esto era, que todo será malo, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. Décima clase de Derecho Administrativo Europeo y seguramente veamos dos temas. Como os digo, ya según avanza el temario, os remito más veces al manual de forma completamente... desde mi punto de vista, completamente lógica y completamente natural, porque mis labores para explicar cada vez son más reduciditas. La explicación básica de esta asignatura venía en los primeros temas, sobre todo a nivel institucional, a nivel de funcionamiento de las instituciones, cómo interactuaban entre ellas, etc. Entonces, ya os digo, no sé si terminaremos la semana que viene o en la duodécima clase, que sería lo suyo, pero a lo mejor en once horas lo ventilamos y la última clase la dejamos para resolución de dudas o como sea. Bueno, como siempre, y antes de empezar con el tema 13, que es el que nos corresponde hoy, el control sobre la Administración Europea, que os adelanto que es prácticamente un remedo del control sobre la Administración Estatal, mutatis mutandi. Siempre os digo lo mismo, nuestra tradición jurídica es profundamente europea, en el sentido de que es profundamente francesa, fundamentalmente. Entonces, en buena lógica, hay un montón de cosas que coinciden, ¿vale? Y os decía, siempre antes de empezar, comentamos las particularidades a nivel de ejecución, por así decir, aunque esperemos que no ejecuten a nadie, en el examen, ¿vale? En el examen, que por cierto se va acercando, ¿eh? Ya sabéis que hoy es el último día de abril y los exámenes empiezan la tercera semana de mayo. Estamos ahí, ¿vale? Entonces, os digo siempre, este examen tiene una particularidad. Es un examen de tipo test, 40 preguntas, pregunta aceptada 0,25, pregunta errónea 0,10. Siempre os digo, la proporción entre acertada y errónea es bastante jugosilla. Y esa no es la particularidad, sino la particularidad es que podéis llevar un manual, ¿vale? Os pone en la guía de la asignatura que podéis llevar un material escrito, pero únicamente uno, ¿vale? Es un manual, entonces podéis llevar un manual, solamente uno. Evidentemente, dado que vuestro profesor en la sede central y dado que la persona que pone el examen es el profesor Fuente Taja Pastor, llevad el manual del profesor Fuente Taja Pastor, que es el que sigue nuestro temario, es el que sigo yo a la hora de explicar y es el que va a seguir el examen. Entonces, recomendación, en lugar de estudiar el manual de memoria, que es prácticamente imposible porque a ratos es extenso y a ratos es complicado, es sobre todo caótico, no porque el manual sea caótico, sino porque la propia materia empuja a ello. Mi recomendación es que le trabajéis el manual, le podéis llevar apuntado, le podéis llevar subrayado, le podéis llevar con notas, con lo que queráis. Entonces, trabajad el manual de tal manera que cuando os encontréis con una pregunta que no sabéis resolver, sepáis dónde buscarla, ¿vale? Si os ponéis a buscar todas las preguntas, no os va a dar tiempo, porque vais a estar muy perdidos. Pero en el tiempo del examen os va a dar tiempo de sobra, valga la redundancia, a buscar un buen puñado de preguntas siempre que vayáis a tiro hecho. Y vais a decir, pues mira, esto va a aparecer en el tema 13. O esto, yo esto me acuerdo de haberlo visto en el tema 13. Entonces vais allí, vais a ir a las cosas subrayadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mi recomendación es esa. Leed el manual. Si queréis, casi de diagonal o sin deteneros tanto a los detalles y sin hacer una labor mnemotécnica fuerte o intensa o cañera y poneros con eso, con el asunto de las coordinaciones, de saber dónde buscar cada cosa, de tenerlo bien claro, ¿vale? Y Yo creo que os lo dije el otro día. Recomendación adicional, si os ponéis a buscar una pregunta y no la encontráis rápido, no os chinéis y pasad a la siguiente, ¿vale? Lo que no podéis estaros es media hora con una pregunta, porque luego la encontráis y de puta madre, pero hemos perdido el rendimiento, no ha sido adecuado, ¿vale? Teniendo en cuenta estas cosas, yo creo que, siempre os digo, es una asignatura relativamente fácil de superar. Y en este caso, siempre os digo, la particularidad, ¿no? Yo creo que es una asignatura relativamente complicada de estudiar porque tiene bastante materia y bastante intensa, pero paradójicamente relativamente fácil de superar por el tema este del examen. Vale. Entonces decíamos, tema 13, el control sobre la Administración Europea, los diferentes controles que se ejercen sobre la Administración Europea, como viene sucediendo en los últimos días respecto a este tema. En no pocas ocasiones os voy a remitir directamente al manual, ¿vale? Me voy a limitar si haceros un pequeño esquema, explicaros dos o tres cositas para que las tengamos bien claras y después pues, nos remitiremos alegremente al manual, que es donde mejor viene esto. Vale. Bien, ¿qué tipos de controles hay sobre la Administración Europea? Insisto, pensemos en los controles sobre la Administración Nacional. ¿Qué tipos de controles hay? Pues tenemos controles de tipo administrativo y controles de tipo judicial, ¿no? Controles de tipo administrativo. Pues lo mismo. Vamos a tener controles específicos, es decir, controles que tienen o controles que vienen dados por un órgano propio, por un órgano específico, por un órgano particular de, precisamente, control, y luego los controles clásicos, los controles genéricos, por así decirlo. Órganos propios de control, ¿cuáles tenemos? En primer lugar, el Tribunal de Cuentas. Esto ya lo vimos el otro día, me parece, ¿no? Al principio. El Tribunal de Cuentas es una figura que examina los ingresos y los gastos de la Unión Europea, que fue creada en 1975 y que es la encargada de controlar tanto la legalidad y regularidad en los ingresos y los gastos, como dijimos el otro día, y esto es más complicado porque a ver quién lo dictamina, la buena gestión financiera. ¿Vale? Es muy fácil saber si ingresos y gastos, muy fácil, ¿entiendes? Es aritméticamente fácil saber si ingresos y gastos van por el cauce adecuado. Es mucho más difícil saber si la gestión financiera de ese dinero ha sido la adecuada, porque a la hora de establecer que es una buena gestión financiera entran aspectos ideológicos, de orientación política, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Otro órgano de control administrativo específico, el defensor del pueblo. ¿Vale? El defensor del pueblo aparece caracterizado fundamentalmente. Característica principal es su independencia y está facultado para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano o persona física o jurídica residente en un Estado miembro sobre la mala administración comunitaria. ¿Vale? Fijaos que no hace falta ser ciudadano del Estado miembro para poder tirar del defensor del pueblo. En tercer lugar, tenemos el supervisor europeo de protección de datos, lo que su propio nombre indica, y por último, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que idem. Vale. Bien. Esto lo habíamos visto el otro día. Y después vamos a tener un control de carácter jurisdiccional. ¿Vale? Existió un control jurisdiccional clásico sobre la Administración Europea que se realizaba vía contencioso administrativo europeo, una vía contencioso administrativo europea, un tribunal contencioso administrativo europeo y vía otros tribunales especializados, como el Tribunal de la Función Pública. Evidentemente, si había un tribunal especializado relacionado con con la problemática específica que se planteaba, se derivaba hacia ese y si no iba al contencioso administrativo general, ¿vale? Hoy este último ya no existe, el Tribunal de la Función Pública, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se podía articular este control sobre la Administración Europea? Se podía articular, por ejemplo, a través del recurso de anulación. El recurso de anulación es un mecanismo mediante el cual se solicita la anulación de un acto. ¿Vale? ¿Sabéis la diferencia entre anulación, nulidad, todas estas cosas, ¿no? Los actos nulos, que son actos inexistentes, los actos. Objeto de este recurso de anulación, actos legislativos, actos que no sean legislativos, pero que sean de alcance general, y por último, los más comunes, los más habituales, que son actos individuales, es decir, actos, decisiones administrativas individuales. Evidentemente, son los más comunes porque, evidentemente, primero, son los más numerosos, numéricamente hay una abrumadora diferencia, y en segundo lugar, son actos que, por decirlo en román paladino, no tienen tanto estudio detrás como un acto legislativo, ¿vale? No es lo mismo una resolución administrativa, que se expiden 7.000 al día, que un acto legislativo, ¿vale? Los motivos que pueden amparar este recurso de anulación son variados. Por ejemplo, está la incompetencia de tal acto, ¿vale? La falta de competencia para dictar tal acto. Esos motivos os remito al libro. ¿Quién está legitimado para interponer este recurso? Bueno, pues están legitimadas tanto personas físicas como jurídicas sobre las cuales concurra una de las siguientes particularidades o situaciones. Primera, personas físicas o jurídicas que sean destinatarias del acto, o bien, segunda, personas físicas o jurídicas a las cuales el acto les afecte directa o indirectamente, o bien, tercera, personas físicas o jurídicas en actos que sean actos reglamentarios que afecten directamente y no incluyan medidas de ejecución. ¿Vale? Bien, en cuanto al procedimiento, sentencia y ejecución. Si el vicio fuera formal, se admite que subsanado, perdón, ese vicio se reproduzca el acto, incluso con efectos retroactivos. Es decir, si es un vicio puramente formal, podemos volver a empezar el acto. Y no solamente podemos volver a empezar el acto, sino que ese acto produce efectos retroactivos, vamos hasta el comienzo del acto primigenio. Y en el caso de que el vicio no fuera formal, el vicio fuera material, la conclusión sería de nulidad, ¿vale? Sería un acto nulo. ¿Vale? Bien, tendremos también un recurso por omisión, que también lo remito a ello en el manual. El recurso por omisión únicamente se puede interponer después de haberse repetido una actuación. Y tendremos también la particular situación o la particular fundamentación de la responsabilidad sobre la responsabilidad de la Administración Europea. Esta aparece contenida en el artículo 340 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Y ahí se habla de la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por daños causados por instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones. ¿Vale? Este recurso, el recurso contra la Unión Europea por daños que hayan causado sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que en ocasiones se llama recurso de indemnización, es un recurso contencioso administrativo donde se solicita no la anulación de un acto, sino la reparación, reconocimiento, reparación e indemnización, en su caso, de una conducta no adecuada por parte de la Unión Europea que provoca daños al particular. ¿Vale? Una conducta no adecuada que provoca daños al particular. Es decir, el acto está bien hecho, pero la forma de llevar a cabo el acto no ha sido la más adecuada por parte de la Unión Europea y de ahí se han derivado unos daños. No sé. Yo qué sé. Una construcción de un edificio. ¿Vale? Este recurso será diferente y autónomo, no tiene nada que ver con el recurso de anulación. Y existe o hay un plazo de 5 años para interponerlo desde que se produjo el problema. Se produjeron los daños. ¿Vale? Por último, requisitos para la existencia de responsabilidad contractual en la Unión Europea. Tiene que haber ilegalidad del acto o conducta de la institución o agentes europeos. Tiene que haber un daño indemnizable. Y, vuelvo a decirlo, tiene que haber una relación de causalidad entre el daño y la conducta de la Administración Europea. ¿Vale? Todo lo demás de este tema lo veis por vuestra cuenta, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Ya os digo que hoy lo vamos a ventilar especialmente rápido. Porque acto seguido vamos a ver el tema 14, que lo mismo, os voy a remitir casi exclusivamente al manual. Vale. Tema 14, ya nos vamos acercando al final. El derecho administrativo europeo como derecho de la ejecución del derecho europeo. Trabalenguas, pero es así. Derecho administrativo europeo como derecho de la ejecución del derecho europeo. No es un trabalenguas, ¿os acordáis? Volvemos al primer tema. Nos acordamos de las diferentes definiciones que veíamos sobre derecho administrativo europeo. ¿Os acordáis? Derecho a la Europea, derecho a la... Una de esas ideas es que el derecho administrativo europeo lo que hace es ejecutar el derecho europeo, ¿vale? O, de forma grandilocuente, que la Administración Europea sirve para ejecutar el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea. ¿Y por qué sirve para ejecutar el derecho de la Unión Europea? Porque una de las bases de ese derecho europeo es que la aplicación debe de ser uniforme en todo el territorio. ¿Vale? Entonces, el régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo nos dice que, en principio, tal régimen jurídico ha de venir recogido en los derechos nacionales. Lo cual es una ficción, porque en realidad ese recogimiento, ese manual de instrucciones, también está regido desde Europa. ¿Vale? Esa modalidad ejecutiva la lleva a cabo la Unión Europea respetando las competencias ejecutivas últimas de los Estados miembros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, la Unión Europea, respeta las competencias ejecutivas de los Estados miembros, pero preestablece una serie de previsiones que forman parte del derecho administrativo europeo y que a su vez sirven como vía de entrada a la ejecución del derecho europeo. ¿Vale? Insisto, ¿por qué? Porque lo que se busca es que haya una aplicación que sea de carácter más o menos homogéneo. Por eso la descentralización del derecho europeo, de alguna manera, no es que resulte ficticia, pero sí que podemos decir que está atenuada. Porque las reglas del juego de tal descentralización también están puestas en la Unión Europea, ¿vale? La regulación ejecutiva de la política europea va a depender del alcance exacto de las competencias atribuidas a la Unión Europea. ¿Vale? Modalidades de esta ejecución del derecho europeo. Pues ya las vimos, yo creo que las vimos en el tema 2, en el tema 3, ¿no? Y le dedicamos algo de tiempo porque os dije que esto era importante. Tendremos ejecución directa, indirecta y mixta. Ejecución directa del derecho europeo, coño, si estamos hablando del derecho europeo, la ejecución directa vendrá de Europa, ¿no? Es decir, ejecución por parte de la Unión Europea a través de la Administración Europea. Ejecución indirecta del derecho europeo, ejecución que se hace a través de los Estados miembros. Insisto, pese a ello, las nociones básicas vienen preestablecidas por parte de la Unión Europea, ¿eh? Y por último, ejecución mixta, pues una ejecución compartida por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros, ¿vale? Régimen jurídico de la ejecución directa. ¿Por qué nace la ejecución directa? Bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Por la necesidad de asegurar una ejecución que sea uniforme y que sea eficaz. ¿Vale? Esta ejecución directa está aún en construcción. ¿Vale? Es creación, o mejor dicho, la creación de un derecho administrativo general es uno de los retos de la Unión Europea para solucionar desigualdades a nivel jurídico y para colmar lagunas, ¿vale? ¿Por qué está aún en construcción? ¿Por qué aún no existe? Coño, porque los Estados miembros no quieren ceder competencias. Y la competencia de ejecución es una de las más importantes, en tanto en cuanto a ti te dan una ley, pero lo importante es después cómo la aplicas, ¿no? A ti te dan una norma y lo importante es cómo la aplicas. Siempre se dice, ¿no? Es importante la ley, pero también el reglamento, después, qué es lo mollar, qué es lo específico, ¿vale? Puede existir también una cierta gestión indirecta en entidades u órganos externos, o sea, dentro de la ejecución directa puede haber gestión indirecta. La ejecución la hace la Unión Europea, pero la gestiona a través de entidades u órganos externos a la Unión Europea. ¿Vale? Van a poder existir también organismos públicos de carácter transnacional. Figuras que antaño eran mucho menos frecuentes y que hoy en día están en tránsito, en trámites, entre comillas, de normalización. Tenéis un listado de esos órganos y organismos públicos transnacionales en el libro. Hay que señalar que para su adecuado funcionamiento, la Comisión firmará con ellos un acuerdo de cooperación. Un acuerdo donde aparezca preestablecido qué es lo que pueden y no pueden hacer. se podrá realizar también una delegación en organismos de carácter privado, previo contrato, delegación contractual en organismos privados. Y por último, podemos ver, en segundo lugar, hemos visto ejecución directa, ¿no? Segundo lugar, ejecución conjunta. La ejecución conjunta como un modelo ejecutivo europeo, por así decir, es la más extendida. ¿Por qué? Porque es la que permite la cooperación, es la que permite que la Unión Europea funcione sus niveles y a su vez que los Estados miembros puedan, entre comillas, y que se entienda la expresión, meter la suficiente mano a la hora de aplicar las normas, ¿vale? Pero nuevamente, la opción o la elección por esta ejecución conjunta corresponde al legislador europeo. Es decir, que está en sus manos. ¿De acuerdo? Actualmente, como os digo, es el sistema más generalizado y quizás por eso tiene una regulación jurídica muy compleja. ¿Vale? Regulación jurídica que se magnifica cuando se produce ejecución conjunta, y esto otra vez os remito al libro, de dos aspectos, uno más general y otro más concreto, como son el derecho europeo general y la ejecución conjunta del presupuesto europeo. Lo tenéis en vuestra página 450, me parece que es, y es un aspecto, bueno, pues eso, bastante embrollado, de bastantes, con bastantes ramificaciones. Y por último, tendremos también la ejecución indirecta, que es la que llevan a cabo los Estados miembros. ¿En qué se basa esto? Se basa en el principio de autonomía, ¿vale? La idea de no atacar más de la cuenta, o atacar es una palabra muy gruesa, pero nos sirve, no atacar más de la cuenta la autonomía y la capacidad de funcionamiento autónomo e independiente de los propios estados. Esta ejecución indirecta cuenta con ciertos límites, no se puede aplicar en todas las situaciones. Nuevamente será la Unión Europea quien decida la posibilidad o no de articularla, y a día de hoy es considerado como el sistema, así decir, extraordinario. Y seguramente habida cuenta de la evolución de la Unión Europea y de los diferentes organismos que la componen, que la importancia cuantitativa de esta ejecución indirecta vaya disminuyendo en los próximos años. ¿Vale? Bueno, pues esto con respecto a los dos temas, al 13 y al 14, que hemos visto hoy. Ya os dije que iba a ser muy, muy deprisita. No tiene mayor cosa. Si queréis, lo dejamos aquí y quedamos emplazados para la semana que viene. A ver, yo creo que ya veremos. No sé si todos los temas que quedan o casi. ¿Vale? Seguramente no. No sé si. Me parece que hay 17 temas, ¿no? Sí. Entonces, seguramente veamos 15 y 16 y dejemos el 17 para el último día o algo por el estilo, pero bueno. Como os digo, básicamente lo que a ver si me explico bien. Lo que me interesaba a mí explicaros eran los primeros temas, que eran los más estructurales, los más de crear los cimientos y el armazón, y a partir de ahí es que juguéis con el libro, que lo leáis, que lo lleváis al baño, que le tengáis cuando vayáis en el autobús o tomando el café, etcétera. Que es la mejor forma de leer, ¿vale? Por eso estos últimos temas, si os fijáis al principio, avanzamos a menos de un tema por día y ahora vamos avanzando a dos temas y lo hacemos media hora y tal y cual. ¿Vale? Está completamente pensado, no es que ya haya acabado con la lengua afuera ni nada por el estilo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
No.
¿Nada? ¿Vale? Pues entonces lo dejamos aquí. Irme por favor ya, lo que os digo. Si no estudiando de memoria, sí meneando un poquitín el libro y montando el esquema mental, porque realmente os dije el primer día en la otra asignatura aunque nos estéis aquí, que la UNED tiene una particularidad y es que los exámenes de febrero los tenemos, empiezan en enero, los exámenes de junio, la tercera de enero, los exámenes de junio empiezan la tercera de mayo y los exámenes de septiembre seguramente sean la última de agosto. Entonces es una tontería y dices, bueno, pero qué más da si yo me sé la fecha del examen, pero a nivel psicológico es distinto, ¿vale? Lo veríais perfectamente cuando tenéis los exámenes después de Navidad, que realmente es acabar Navidad y empezar de exámenes, porque no te has pinado otra vez, no te has vuelto a afeitar y ya tienes exámenes, y ahora eso, ¿vale? Pues tenemos ahora mañana que es fiesta y en 3 semanitas empezamos los exámenes, ¿vale? Así que, por favor, echadle un ojillo, que a mí me gusta que la gente apruebe. Vale, pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego.